Bueno, las 8 y 34 minutos, imagino que con la siguiente entrevista vamos a tener también muchísimos mensajes, comentarios, cosas de los oyentes, inquietudes. Y les pido que presten atención porque me parece muy interesante. Es una gran oportunidad que tenemos de hablar con la titular de Mendoza de Enargas, con Gisela Lamberti, que está en línea. Y bueno, vamos a consultarla acerca de varias cuestiones que tienen que ver específicamente con este servicio y con la tarea que realiza el Enargas. ¿Cómo le va, Gisela? Bienvenida a LV4 en San Rafael.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos y compartir este momento con nosotros y la audiencia. ¿Cómo, a ver, en líneas generales, cómo está trabajando el Enargas y específicamente acá en nuestra región, ¿no?
Bueno, primero que nada, gracias por el llamado, por acercar el Enargas a la gente. Estamos atendiendo, bueno, en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, la atención a los usuarios está siendo de manera telefónica. Hasta fines de septiembre estamos atendiendo de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Se pueden comunicar de forma gratuita al 0800-333-4444. Se pueden comunicar con nosotras también ante cualquier duda, consulta o reclamo vía mail a reclamos@enargas.gov.ar. También lo pueden hacer a través de los formularios que tenemos de reclamos en nuestra página web del ente, www.enargas.gov.ar.
Está bien, o sea que hay distintas alternativas para que la gente plantee inquietudes o si tiene alguna sospecha, no sé, de que no se hizo una lectura correcta o bueno, lo que fuera, lo puede hacer a través de todas esas alternativas, ¿no?
Exacto, Daniel, por ahí es importante aclararle a los usuarios qué tienen que hacer cuando tienen alguna duda, alguna consulta o algún reclamo. Siempre es necesario que primero el usuario se contacte con la empresa prestadora de servicios. Yo recién estaba escuchando, estar hablando de las facturas de electricidad también, digo, los usuarios de electricidad también. Siempre primero se tiene que comunicar con la empresa. Y siempre tienen que exigir un número de reclamo correspondiente, ¿sí? La empresa tiene 15 días de plazo para contestarle a los usuarios. En el caso que no hayan tenido respuesta o esa respuesta no haya sido satisfactoria, no hayan quedado conforme o no se hayan podido comunicar por algún motivo con la empresa prestadora del servicio, inmediatamente deben comunicarse con el Enargas, las vías que yo recién mencionaba, para que nosotros podamos iniciar un reclamo.
Correcto. ¿Cómo se está haciendo? Porque ahora, no sé si hay lecturas permanentes, porque en algún momento había como lectura, no es lectura estimada, porque uh-huh. En realidad no se lee, pero un consumo estimado. ¿Eso está permitido o no?
Y bueno, vamos a aclarar un poquito de qué se trata primero los consumos estimados. Los consumos estimados están permitidos en el marco normativo con ciertas restricciones, ¿sí? Puede suceder que por algún motivo la empresa que nos presta el servicio no pueda acceder a la lectura del medidor y en esos casos el reglamento le permite a la empresa estimar el consumo. Como lo estimaba, haciendo un promedio en base a los consumos históricos, pero en el marco del aislamiento social, lo que con muy buen tino el interventor de Enargas, Federico Bernal, apenas asume, saca la resolución 25 y 35 anticipándose porque ¿qué puede pasar? Que las empresas prestadoras del servicio público no pudieran ir a tomar lectura real. Sí, entonces lo que la resolución 35, que ha sido prorrogada hasta el 30 de octubre de este año, lo que establece es que en el caso que la empresa no pueda tomar lectura en el marco de este aislamiento social, tiene que estimarle al usuario el consumo histórico más bajo de los últimos 3 años. Si ahora nosotros nos van a cobrar el periodo 4, la empresa tiene que, si no pudo tomar lectura real, tiene que estimar, se tiene que fijar en los consumos históricos de los últimos 3 años, del periodo 4, cuál es el más bajo. Y ese es el que nos tiene que cobrar. ¿Qué pasa con aquellos usuarios que son nuevos? Esto va para usuarios residenciales y no residenciales, ¿sí? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con aquellos usuarios que son nuevos y que no tienen un consumo histórico? Lo que deben hacer estos usuarios es comunicarse con la empresa prestadora de servicio por cualquiera de las vías de comunicación que la empresa ha establecido, WhatsApp, telefónicamente, correo electrónico, a través de una declaración jurada, pasando los datos del medidor, de los metros cúbicos que marca el medidor, y se toma como válida esa lectura. Lo mismo que aquel usuario que no sea nuevo y que tenga consumo histórico, pero que no quiere que lo escriban, también tiene la posibilidad de brindarle esa declaración jurada a la empresa. Ahora bien, ¿qué pasa si en la estimación, y una vez que se vuelve a tomar lectura real la empresa, surgen diferencias, ya sea a favor del usuario o a favor de la empresa, porque nos pueden haber cobrado de más o nos pueden haber cobrado de menos? Puede ser que nuestro consumo histórico haya sido mucho más alto del que tuvimos en este periodo, porque a lo mejor nos fuimos a pasar la cuarentena a la casa de un familiar, entonces consumimos menos. O todo lo contrario, se vino, no sé, nuestros padres a vivir a nuestra casa, entonces nuestro consumo fue mayor al consumo histórico de hace 3 años. Si surgen diferencias a favor del usuario, el monto resultante deberá ser reintegrado en la próxima factura, digamos, con lectura real. Y en el caso de existir diferencias a favor de la prestadora, es decir, que nos cobraron de menos, el monto resultante deberá ser imputado al usuario en 3 cuotas iguales y consecutivas, digo. No se le va a cobrar en una sola vez, sino en 3 cuotas. El porcentaje de estimación de lectura, esto para tranquilizar también a los usuarios, es muy bajo. Prácticamente se están tomando lecturas reales en todos los domicilios. Así que cualquier usuario, si tiene dudas, siempre es importante mirar la factura antes de pagarla, quizás saber si tienen un consumo real o un estimado. Y como les digo, si tienen dudas de que es un consumo estimado y que creen que ese consumo es mayor al que ellos han consumido, bueno, pueden enviar la declaración jurada, pueden comunicarse con el gas para que nosotros los asesoremos y les digamos cómo hacerlo.
Gisela, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día.
Ante el caso, porque por ahí llegan muchos mensajes, gente dice, a mí no me llegó la boleta. Y la empresa va a decir, pero usted está consumiendo, se presupone que tiene que cumplir, que en algún momento tiene que preguntar por esa boleta. ¿Cómo se resuelven estas situaciones? Sobre todo por ahí en gente grande. Recién pasaba con el tema de la luz. Una señora de 80 años, ella no sabía que no tenía que llegar la boleta, se ha olvidado. ¿Cómo se resuelven estas situaciones?
Bueno, yo me limito a hablar solamente del servicio público de gas.
Sí.
Pero es obligación de la empresa hacerle llegar al usuario la factura, ¿no? Solamente en el caso de que el usuario haya optado expresamente por recibir la factura vía electrónica, solamente en ese caso, digamos, el usuario sí o sí tiene que está obligado a pagarla, ¿no? Eso es muy importante que se lo sepa, porque a veces puede estar recibiendo la factura vía electrónica y no lo recordaba. Entonces, bueno, tiene que comunicarse con la empresa distribuidora, hacer el reclamo, preguntar cuál es la vía de notificación que tiene para recibir esa factura. Si es vía electrónica, constatar cuál es el correo electrónico que le ha dado, pero siempre la vía electrónica tiene que ser optada expresamente por el usuario, si no, la factura tiene que llegar en papel.
Correcto. Alguien nos plantea por qué viene un recargo del 11% si uno se atrasa un par de días, no sé si será tanto, ¿no? Porque dice, bueno, soy pensionada, me depositan el 23%. Y me llegó la factura con ese recargo. Puede ser un recargo, no sé si es tan grande, pero obviamente hay recargo por pagar fuera de término, eso sí.
Tendría que ver la factura. Siempre hay intereses por mora que empiezan a correr desde el día siguiente al vencimiento de la factura. Tendríamos que ver cuántos días la usuaria se atrasó
en ese pago,
en la fecha de pago, para poder corroborar si esa estimación, si esa cuenta está bien hecha o no. Pero reitero, ante una duda del usuario, tiene que llamar a la empresa, generar un número de reclamo, le tienen que dar el plazo en el que le tienen que contestar, y la empresa tiene la obligación de informar de forma clara y veraz al usuario para que sepa qué es lo que está pagando. En el caso de que cumplido ese plazo la empresa no haya respondido o el usuario no haya quedado conforme, nos puede llamar a nosotros.
No hemos detectado denuncias de casos de gente que le hayan cortado el gas, pero específicamente, y para que quede bien aclarado, porque hay una disposición nacional en tal sentido, ¿a quiénes o a qué tipo de usuarios los comprende esta resolución?
Qué buena pregunta. Bueno, el decreto 311 es un decreto presidencial y de abstención de corte de servicio en caso de mora o falta de pago para aquellos usuarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y acá entran usuarios residenciales y no residenciales. Los voy a detallar, es un poquito extenso, pero para que no quede ninguna duda de quiénes están incluidos, ¿sí?
Sí.
Son los beneficiarios de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, los beneficiarios de las pensiones no contributivas, que perciben ingresos que no sean superiores a 2 salarios mínimos, aquellos usuarios que están inscritos en el monotributo social, jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban también menos de 2 salarios mínimos, menor o igual, trabajadores monotributistas, también que su categoría en la cuenta, digamos, mensualizada, no nos ve que supera 2 veces también el salario mínimo, aquellos usuarios que están percibiendo el seguro de desempleo, electrodependientes, usuarios que trabajan en casas particulares, en servicio doméstico, y aquellos usuarios que están exentos del pago de ABL o tributos locales, digamos, similares, municipales, todos ellos. Pero ahora, una cosa muy importante, que esto por ahí los usuarios no tienen en cuenta. Es muy importante la titularidad del servicio, ¿sí? Porque si el usuario es beneficiario de una asignación universal por hijo o percibe un ingreso, ya sea por jubilación, una pensión menor a 2 salarios mínimos, pero no es el titular del servicio, la empresa distribuidora no tiene manera de saber que ese usuario se encuentra en estado de vulnerabilidad y por lo tanto debe ser incluido en este decreto para que no le corten el servicio. En el caso de que esto suceda, digo, que el usuario no tenga el servicio a su nombre y considere que cumple con las condiciones, incluso después se amplió este decreto también, a pesar de no cumplir con alguna de estas situaciones, pero que cree el usuario que tiene situaciones que hace que se vea imposibilitado en pagar el servicio, puede incluirse en un formulario que está cargado en la página de Nergas, como yo recién decía, www.nergas.gov.ar. Ahí está el formulario para que se inscriban, para que no le suspendan el servicio por falta de pago. Recién yo le nombré a los usuarios residenciales, pero también están los usuarios no residenciales, que pueden estar incluidos para que no le suspendan el servicio por falta de pago. ¿Quiénes son? Las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Después tenemos a las instituciones de salud públicas y privadas afectadas por la emergencia, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas, inscritas, por supuesto, en el INAE, y las entidades de bien público. También estamos asesorando a los centros de jubilados para que se inscriban como entidades de bien público. Hay muchos centros de jubilados en la provincia de Mendoza que, bueno, algunos por falta de pago con fechas anteriores al aislamiento social, bueno, estaban sin servicio. Bueno, hemos podido notar que algunas entidades tengan nuevamente el servicio, se pongan al día con sus cuotas y puedan continuar gozando de este servicio, que es un derecho humano, ¿no? El acceso a la energía es considerado un derecho humano por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y así también está convencido nuestro interventor Federico Bernal.
Uh-huh. Claro, alguien que nos plantea por qué la medición que se hace cada dos meses, mandan la factura mensual, te mandan el mismo consumo en los dos, y todos los impuestos los dos meses iguales con el consumo total del medidor. Bueno, a ver cómo se puede explicar eso, sí.
Es una buena pregunta. Los servicios públicos, bueno, tanto la luz y el gas, no se toma la lectura cada dos meses. ¿Se acuerdan ustedes antes que pagábamos el gas cada dos meses?
Sí, ¿no? Sí.
A pedido de asociaciones de usuarios, de distintas audiencias públicas, se logró para aliviar un poco la carga. Recuerden que en los cuatro años anteriores los aumentos en la luz, en el agua, en el gas, en el transporte y bueno, los servicios públicos en general fue brutal, fue muy fuerte, aumentaron de miles por ciento el precio del metro cúbico, el valor del metro cúbico y del cargo fijo. Entonces, bueno, se logró que, si bien la empresa toma la lectura cada dos meses, nos cobre de manera mensual. Entonces, si tenemos que pagar por el consumo de esos dos meses 5.000 pesos, por ejemplo, vamos a pagar 2.500 pesos en un mes y 2.500 pesos en el siguiente. Por eso, cuando miren las facturas, son idénticas. Pero porque, si ustedes se fijan, va a decir liquidación 1 de 2 y después va a decir liquidación 2 de 2.
Correcto. A ver, el planteo ahora tiene que ver con una necesidad que tenemos en esta región y en el departamento por el proyecto que hace que pueda mucha gente llegar a tener el gas, que hoy no lo tiene y no lo va a tener si no tenemos más gas, el proyecto Gas Andes y la conexión con Gas Andes. Eso, existen chances, hay posibilidades, ¿cómo está? ¿Qué desde el Enargas se hace algo también por eso?
Mira, yo como delegada regional no tengo esas competencias, sí, para poder determinar. Me encantaría, incluso yo soy San Rafaelina, conozco muy bien cuál es la situación en mi departamento, pero no es una competencia que tenga yo como delegada, y sé que desde el ente, por supuesto, se están haciendo estudios no solamente para San Rafael y para Mendoza, sino para todo el país. Apenas asumió el interventor, una de las declaraciones más importantes porque dijo que queremos gasificar el país, y en eso está el interventor. Por supuesto, lleva tiempo, son estudios muy grandes, son inversiones muy grandes, y estamos en un contexto muy muy complicado porque, bueno, hoy los recursos nacionales están volcados en esta pandemia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, la intención, por supuesto, es llegar a distintos lugares del país que todavía hoy no acceden a este servicio público.
Correcto. Bueno, entendemos la situación. Voy a pedirle que repita en el final los datos que dio cuando mencionó el teléfono o algún correo electrónico o la página, para que la gente, si quiere contactarse con el Enargas o hacer algún reclamo, ¿cómo lo hace?
Bien, lo puedo hacer vía telefónica al 0800-333-4444. Hasta septiembre estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 20 y ya a partir del 1 de octubre de 10 de la mañana a 16. Pero durante todo este mes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Por correo electrónico se pueden comunicar a reclamos@enargas.gov.ar. Sino también por nuestra página web, hay un formulario de reclamos, www.enargas.gov.ar.